Está ahora con nosotros el general Jorge Luis Vargas Valencia, director nacional de la policía. General Vargas, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un gran saludo a toda la audiencia, a todos los colombianos.
Dios general, felicitaciones.
Luis Carlos, muchas gracias. El trabajo totalmente integrado de toda la fuerza pública con nuestra Fiscalía General de la Nación. La operación Osiris es un resultado, lo ha dicho el señor presidente, el resultado más importante contra el narcotráfico de este siglo. Y así lo creemos los policías de Colombia.
General, ¿cuánto tiempo llevaban las fuerzas del orden intentando detener a este mafioso?
Ya varios años. Muchísimas operaciones contra él, con nuestro ejército, con la fiscalía, allanamientos. Pero realmente este año cambiamos nuestra forma de perseguirlo. Iniciamos una labor muy importante de copamiento territorial sobre el nudo de Paramillo. Anoche le mostramos en Necoclí al señor presidente en detalle toda la forma diferencial que en enero hicimos el cambio para lograr precisamente el sábado este resultado importante contra el narcotráfico en la operación Osiris a nivel mundial, Luis Carlos.
General, ¿qué fue lo que ocurrió en las últimas horas? ¿Cómo llegan a él? ¿Cómo se desarrolla el operativo?
Un trabajo de alta inteligencia con un despliegue operacional de nuestro Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. Cuando digo de alta inteligencia, es con más de 150 policías que tuvimos sobre la zona del Nudo de Paramillo, la zona de Pueblo Nuevo, bueno, de muchas partes, en el Urabá Antioqueño, en el Urabá Chocuano, en el sur de Córdoba, que nos permite entender esa información, con allanamientos de la Fiscalía General de la Nación con 5 fiscales, minería de datos en procesos judiciales de él, de los capturados, un seguimiento importante a parte de la familia de la mente dedicada al narcotráfico, que varios, reitero, de estas personas han sido extraditadas o van a ser extraditadas a los Estados Unidos por narcotráfico. Nos permitió saber sobre qué zonas que se estaba moviendo con mucho detalle, y sobre esa zona, sabiendo lo difícil, porque es que realmente quebrada, esa zona la conozco muy bien, pero muy bien la conozco, y es muy, muy difícil, porque es un cerro, sobre dos cerros especialmente, muy cercanos a la costa del Golfo de Urabá, pero son cerros que tienen unos acantilados, que tienen unas caídas muy grandes, lo que dificulta el aterrizaje de cualquier helicóptero, la caminata de cualquier soldado o policía. Más sin embargo, supimos exactamente sobre dónde estaba e iniciamos una inserción de tropas del SECOES con funcionarios de la Policía Nacional, y así fue que le llegamos.
General, con los buenos días, ¿cómo logran ustedes convencer a la gente, a ese círculo de alias Otoniel, de que colabore y que traicione a su jefe? ¿Es un tema netamente de dinero, de hacerlo por la recompensa?
Aquí hay varias cosas, digamos. Eso es solamente parte de lo que ha venido sucediendo en esa organización narcotraficante. Hace precisamente también 4 días se sometieron a la justicia, porque estos son sometidos, se sometieron a la justicia 5 delincuentes de las estructuras del Chocó. Hemos venido capturando varios de ellos, como digo, nos ha dado una información muy importante todas estas operaciones. Y esas operaciones nos dieron la información para hacerlo. Hay unas fuentes humanas, se les va a pagar la recompensa, que nos ayudaron mucho. Pero es la combinación de alta inteligencia. La DEA aportó, el Reino Unido nos aportó, porque es que no estaba utilizando ningún medio técnico. No se comunicaba con nadie, no recibía a nadie en casa. Dormía casi tres, cuatro días en un sitio diferente. Una cosa con un círculo cercano muy, pero muy, muy, muy pequeño. Realmente las personas que estaban andando con él, es decir, del círculo de él, eran solamente 7. Y alrededor de él estaban los otros 8 anillos distribuidos entre 2 kilómetros a 5 kilómetros. Ahí sí ya teníamos bastantes delincuentes del Clan del Golfo, ya habían bastantes. Esos anillos, los 6, 7 anillos de él que estaban distribuidos, que eran aproximadamente siempre unos 300 delincuentes en un radio de hasta 5 kilómetros, no sabían por dónde se movía él. Entonces él en ese círculo pequeño se movía. El entender eso con fuentes humanas, con gente de al interior, nos permitió llegar allá. Fue esa combinación, fue una combinación muy importante.
General Vargas, le pregunta Santiago Ángel, y justamente sobre esa cantidad de hombres que lo escoltaban, esos 8 anillos y esos 7 hombres que dice usted de ese círculo muy reducido que se la pasaba con Otoniel permanentemente, es que hemos visto videos, por ejemplo, de los combates que tuvieron desde los helicópteros, las ráfagas que tuvieron que disparar. ¿Qué pasó con los hombres que estaban escoltando a Otoniel en el nido de Paramillo?
El círculo de él, de los 7, se dividieron en 2 grupos, 3 hacia un lado, 4 hacia el otro. En el momento de la captura, todos estaban corriendo. Los comandos del SECOES interceptan al grupo de Otoniel, hay un combate, se dividen, se lanzan por un despeñadero. Pues esta persona, Otoniel, ya es una persona, yo no voy a decir que es viejo, pero es una persona de 48 años, y fue capturado inmediato porque no corrió, los otros eran jóvenes. La operación continúa, sabemos que se están cambiando de civil, que es lo que casi siempre hacen. La instrucción que les han dado siempre es que en los lugares dejen el armamento y se hagan pasar por campesinos, por personas del lugar, por lugareños, para salir. Es muy probable que esté sucediendo eso. De todos modos, continuamos con la presencia y la operación en la zona del Cerro Yoqui, Cerro Azul, Cerro Bogotá, que es donde tenemos todo el dispositivo desplegado. Estamos en esa zona.
General, con los buenos días, le saluda William Calderón. Ustedes están comparando, lo ha hecho el presidente, lo ha hecho el ministro de Defensa, usted también, a Otoniel con Pablo Escobar. ¿Realmente tiene alias Otto la dimensión que tuvo este delincuente? ¿La organización que manejaba tenía la misma capacidad que el cartel de Medellín de Pablo Escobar, capacidad para sacar droga y para hacer daño?
Sí, definitivamente es así. Definitivamente, con demasiados elementos técnicos lo tenemos. La cantidad de delincuentes que permanentemente se le hemos informado al país. La cantidad de droga, no solamente incautada, sino que por cálculos estimativos de los observatorios de droga de la DEA, de nosotros, este delincuente y la organización enviaba al exterior, la presencia en diferentes partes del país, mientras que en ese momento el cartel de Medellín funcionaba más como una oficina focalizada sobre el área de Medellín y de Antioquia. El Clan del Golfo estaba teniendo presencia en varios departamentos y en varios municipios, que así se lo indicamos al país, así se lo indicamos al país. Esta es la estructura narcotraficante, el Clan del Golfo más grande del país, que con la captura de él, de Nosiris, muy probablemente se divida, se acabe, porque así lo sabemos, que está sucediendo en este momento. Pero es que tenía una organización de narcotráfico diseñada, basada en clanes familiares del Urabá y del sur de Córdoba. La familia de Gavilán era una familia, los Gutiérrez, de Siopas funciona con otra familia, el hermano de Inglaterra, así funciona esta organización narcotraficante, aparte de un outsourcing criminal con estructuras. Voy a dar un ejemplo pequeño en el Bajo Cauca, con las personas que hacen minería criminal, con los delincuentes que hacen minería criminal, outsourcing también, con la captura de Otoniel, muy seguro que esto se va a desmoronar. Ya estamos viendo signos de que puede suceder eso y va a suceder eso con toda su vida.
General, buenos días y felicitaciones. Los saluda Juan Lozano. Hay una red inmensa de testaferros, colaboradores, aliados de Otoniel, como usted lo está diciendo, en el mundo criminal. Probablemente también de algunos servidores públicos. ¿Qué va a pasar a buscar esa información? ¿Se ha extraditado?
Doctor Juan, muy buenos días. Sí hay hay un grupo de delincuentes que han hecho lavado de activos, realizan lavado de activos y testaferrato para esa organización. Se han capturado en los últimos 4 meses varios de ellos, entre ellos Falcon o Andrea, otros 5 más que también por orden de extradición. Se está haciendo un trabajo paralelo a toda esta operación de persecución y de captura de Otoniel en la operación Osiris, con la doctora Luz Ángela Bahamón, la delegada para las finanzas criminales. Recientemente, tal vez el país no se acuerde, pero recientemente tuvimos una operación en donde más de 500 mil millones de pesos entre bienes ocupados, cuentas intervenidas, capturas de personas, 29 dedicados a la parte financiera del Clan del Golfo. Es prioridad nuestra. Hay un equipo que trabaja con la DEA, que es un equipo especial de investigación nuestro, de la DIGIN y de antinarcóticos, trabajando de la mano con el CTI, con instrucciones directas del señor fiscal general para las finanzas, para ir contra las finanzas. Continuamente les capturamos gente, pero aquí hay una cosa, es que es lo que denominamos los narcos puros. Estos narcos puros trabajaban para Otoniel sin tocar una sola arma. Los citaba en zonas selváticas y les enviaba instrucciones a partir de correos de ese círculo cercano de seguridad de los contactos que tenían que tener con los carteles mexicanos y con las organizaciones criminales de los Balcanes y de Europa para el envío de droga a través del Urabá, del Pacífico y de la costa Caribe, especialmente en algunas ciudades con puertos en la costa atlántica colombiana. Y a través de estos correos les están enviando información que han sido, reitero, de los capturados. En estos días voy a poner el ejemplo de Andreas. Le incautamos en ese momento, 7 carros de lujo de alta gama, armas, una casa, pero que no veíamos desde hace mucho tiempo. Y muy parecido a lo que pasaba sobre los años 90, 80, entre Cali y Medellín, así era esta red de narcos puros que hemos venido persiguiendo. Plástico, que es uno de los más importantes, capturado también hace ya más de 2 años.
General, usted nos decía ahorita que es el fin del Clan del Golfo, que hay una división y que lo más seguro es que terminen, digamos, diluyéndose en pequeños subgrupos. ¿La división está entre quién y quién? ¿Cuál es la pelea al interior de este Clan del Golfo y por qué ya con la desaparición de alias Otoniel ustedes consideran que digamos que pierden fuerza y que terminan, digamos, en pequeños subgrupos?
Lo hemos evidenciado, es que están demasiado perseguidos quien mantenía realmente el control narcotraficante, eso tenía a través de varios de sus hermanos, primos, con pueblo que fue neutralizado a finales del año pasado con marihuano que estaba sobre la zona muy muy cercana a Panamá. Ahí quedan unos narcotraficantes de menor importancia que él, que la información que nosotros tenemos, el análisis que hacemos, no tiene la capacidad de cohesión al interior de esta estructura narcotraficante, no la tiene. Y además que siempre han estado sobre una zona y con una responsabilidad delincuencial del tráfico de drogas alejada del resto de la organización, que no permite el manejo. a pesar de que Otoniel estaba tan perseguido, reitero, él por su presencia nacional y haber sido el que organizó esta estructura, era quien mantenía la cohesión del grupo. Como funcionan ellos, funcionan casi que de maneras autónomas e independientes, pero solo le reportaban a Otoniel, solo, a nadie más. Estando él por fuera de ese circuito de mando narcotraficante, les va a quedar muy difícil articular el clan. Gonzalito está por un lado y lleva ya casi 6 años sobre la zona del Bajo Cauca, solo lo reportaba Otoniel. Esta gente nunca tenía la oportunidad de encontrarse. Chiquito Malo, sobre la zona del Golfo de Urabá, con una estructura también pequeña, era la que le brindaba la seguridad a Otoniel. Siopas está perseguido completamente por toda la fuerza de tarea en el Chocó, la Policía Nacional. Le hemos hecho 4 o 5 operaciones en donde ha salido corriendo y le hemos capturado gente. Esta es las circunstancias tácticas del clan. El aislamiento de comunicación de ellos era Otoniel el punto central. Por eso afirmamos que se van por grupos. Puede que tengamos unos grupos, lo más probable, este es el curso de acción más probable de ellos, grupos en la costa atlántica, en el Golfo de Urabá, en el Bajo Cauca, en el Chocó, de narcotraficantes independientes.
Sí.
Creemos que eso es lo que va a pasar.
General, ¿qué tan reales son esas alianzas del Clan del Golfo y de esos subgrupos que dice usted que van a quedar con los mexicanos? Porque siempre se ha dicho que uno de los grandes aliados de Otoniel era el Chapo. ¿Qué de cierto hay en esas alianzas con los mexicanos?
No solamente el Chapo, es completamente cierta, la tenemos documentada con llegadas de enlaces mexicanos a la zona de Chiquito Malo y para encontrarse con los correos humanos, con los estafetas, con los correos humanos de Otoniel. No solamente era el Chapo, tenemos de 3 organizaciones, de Sinaloa, de Nueva Generación y de el clan de lo que se denomina ya el Cartel del Golfo, reuniéndose con narcos al mejor estilo de Andreas o Falcon, de plástico, de los delegados de pueblo, con instrucciones de Otoniel para el envío de droga hacia los Estados Unidos. Es completamente cierta, la tenemos documentada, la DEA la tiene documentada, inclusive hace unos años, dentro de los controles que uno de los grupos internacionales nuestros en trabajo con la DEA y con los mexicanos, tenemos referenciada la entrada de armamento producto de droga enviada por Otoniel.
Sí. General, mucho se ha conversado y se ha dicho en Colombia sobre la sonrisa de Otoniel cuando lo capturaron. ¿De qué se estaba riendo Otoniel?
Hemos hablado con la patrulla que iba en el helicóptero. Él estaba muy asustado. Lo que creo no es que se estaba riendo de la operación, sino probablemente de ustedes se acuerdan también la sonrisa de Simón Trinidad cuando fue extraditado, de algunos otros narcos también cuando están siendo conducidos o en extradición o a instalaciones policiales o de la fiscalía para ser reseñados. Lo que nos dicen claramente los muchachos, y lo entendemos, es que estaba muy asustado, y esta es una reacción física de las personas. No lo vemos como una risa de burla o satírica, no, y así no lo indicaron tanto la policía judicial que iba en el helicóptero, el general Murillo iba también ahí, no era nada diferente al susto, a una reacción física por haber sido capturado.
General, no me puedo ir sin preguntarle sobre el teniente Edwin Blanco. ¿Cómo es dado de baja? ¿Cómo asesinan a nuestro teniente?
En uno de los anillos. Ellos estaban en la tercera parte del anillo, Luis Carlos. Para entender esto, de los mejores comandos del batallón de operaciones de las fuerzas especiales de nuestro ejército nacional entraron al área con unos policías de inteligencia que estaban guiando y con unas cuadrículas específicas de búsqueda. Cuadrículas específicas. Eso es la crema de la crema, lo que entró a un área determinada que teníamos sobre la sobre esa zona. Luego, otro equipo de comandos sobre lo que denominamos nosotros el segundo y tercer anillo, y nuestro intendente de carabineros estaba haciendo los cierres hacia las entradas de los pueblos para que en el momento indicado no permitiéramos el paso ni de motos, requisar todos los todas las personas que se mueven, las mulas, porque las mulas eran muy importantes para nosotros sobre trochas, y ellos estaban ahí. Un equipo de carabineros se encontraron totalmente de frente con una de las estructuras comandada por alias El Indio, de una de ese tercer anillo, cómo funcionaba esta persona. En ese encuentro de es un combate de encuentro, como lo denominamos, cruce de disparos, muere El Indio y también muere desafortunadamente nuestro intendente Edwin Blanco, un gran héroe de este país, hombre soltero de Huicán. Vamos hacia Huicán a despedirlo y acompañar a la familia. Llevaba ya acompañándonos y estando en la operación 3 años en el Urabá y en Córdoba. Permanentemente el encargo estaba involucrado en las operaciones contra Otoniel.
General, estas son nuestras fuerzas especiales. Esto es, como usted lo acaba de decir, la crema de la crema. Los hombres mejor entrenados en Colombia, nuestros Navy SEALs.
Así es, así es, así es. Descenso en rappel con visores nocturnos, equipo policía, ejército, la forma en que caminan, las señales que se hacen, la cuadrícula y la comunicación que teníamos con ellos. No, yo lo digo con mucho orgullo, lo que ustedes, o lo que todos, discúlpenme, lo que todos vemos en las plataformas de streaming se queda corto a cómo planeamos esta operación y cómo fue la labor de infiltración de 22 helicópteros de manera simultánea llegando a sitios específicos, cómo en sitios bajaron por soga rápida, descendieron por rappel, con visores nocturnos, cómo nos posicionamos en las zonas, cómo es la labor en que hicimos, Luis Carlos, de comunicación entre los grupos. Realmente, este es un nivel superior, esta operación es un nivel superior, Luis Carlos, y me siento absolutamente orgulloso de nuestra fuerza pública, de nuestro ejército, la Fiscalía y la Policía Nacional, Luis Carlos.
Y no es para menos, nosotros también, y por supuesto, nuestro agradecimiento general a usted, a sus hombres y por supuesto a la familia del teniente Edwin Blanco, quien fue abatido, asesinado por los bandoleros que estaban con Otoniel el día de su captura. General, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy amable, muy gentil, y felicitaciones de nuevo.
Gracias, Luis Carlos, saludo respetuoso a Darcy, a William, al doctor Juan, un saludo respetuoso a Santiago, de todos los colombianos y los policías de la patria, los soldados. Gracias. De la patria, disculpen.
Gracias, general.